Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Cómo llevan la mañana? ¡Qué gran día tenemos por delante! Un viernes que promete un fin de semana castañero, pucheril, de brasa o de chimenea, con frío y lluvias en el horizonte que se esperan abundantes, incluso que preparan algún aviso de la EMET. Nosotros luego se los vamos a contar con detalle en un momento, pero vaya que va a ser un fin de semana pasado por agua, eso parece seguro. Ayer estaba todo preparado, para hablar de Franco, resucitarlo y volverlo a matar, pero desde el gobierno, claro. Y va el Tribunal Supremo y condena al fiscal general del Estado, oiga. Así que en vez de hablar de este señor que se murió en su palacio hace 50 años, estamos hablando de una crisis institucional provocada por el propio fiscal general por delegación del Ejecutivo, que entendió que su cargo era equiparable al de un ministro. ¿De quién depende el fiscal general? Pues eso. Bueno, pues esta vez el gobierno desde luego no engañó a nadie. Si dependía de él, el fiscal debía ir a su rescate cuando tocase, y más cuando se trataba de la némesis sanchista, Isabel Díaz Ayuso. Eso hizo, y eso es lo que considera demostrado el Tribunal Supremo, y si me lo permiten, cualquiera que observe con un mínimo de imparcialidad la sucesión de los hechos. Si vuela como un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, en el Tribunal Supremo han entendido que efectivamente debe ser un pato. Solo déjenme hacer una apreciación sobre este asunto al que los medios están dedicando ya toda su atención. Yo no sé si Sánchez era responsable o no conocía o no las andanzas de todo su entorno cercano, sus investigados o procesados por los tribunales a su alrededor. Pues su ministro, su mano derecha en el partido, su otra mano derecha, su mujer, su hermano, aquel que era un ejemplo para la ciudadanía, su fiscal general del Estado, pero reconozcamos que como gestor de personal no tiene precio, ¿eh? Vaya ojo para elegir colaboradores. Y mira que de García Ortiz le advirtieron del Consejo General del Poder Judicial con que no era idóneo. Otra duda que tengo es qué botella de vino habrán descorchado Díaz Ayuso y su novio para celebrar la noticia. ¿Y qué va a hacer este con los 10.000 euros que le tiene que pagar de indemnización? Yo me pegaba un viaje a todo tren y le iba poniendo fotos en el Insta con el hashtag Gracias García Ortiz. Dicho lo cual, aquí aún no se ha publicado la ley vacacional, nos llama la atención la reciente aprobación de la ley que regula las viviendas vacacionales en Canarias, que por cierto está generando mucha incomodidad entre los municipios. Hemos hablado del de Mogán, ayer les contábamos que la alcaldesa llama a la insurrección prácticamente respecto a esta ley, insumisión frente a la ley vacacional, diciendo que no se haga caso directamente a las instrucciones de la consejera. Vaya, vaya choque institucional. Ya nos preguntábamos ayer si después llega y hay una consecuencia jurídica por esto, ¿quién lo va a pagar, la alcaldesa o el que le ha hecho caso a ella? Lo cierto es que muchos municipios sienten que se les está trasladando la responsabilidad de aplicar normas diseñadas desde otros ámbitos sin haber sido suficientemente escuchados. Ahí está la propia alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, que lo ha expresado con claridad al rechazar también que los ayuntamientos tengan que convertirse en meros depositarios de decisiones ajenas, especialmente cuando estas afectan de lleno a la convivencia, al acceso a la vivienda y a la planificación urbana. Y oigan, esto no lo dice la alcaldesa, ni lo dice Onalia Bueno, pero al descontento de los ciudadanos, que como decíamos ayer, va dirigido probablemente hacia el órgano que la está fiscalizando o que le está dando la mala noticia de que tiene que cesar su actividad, que en este caso va a ser el ayuntamiento. Las protestas ciudadanas también respecto a la vivienda reflejan malestar profundo y una llamada de atención que, dice Darias, no puede ignorarse. Mientras tanto, la nueva ley, que se aprobó el 12 de noviembre, aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias. No sabemos por qué, pero sí que esto añade más incertidumbre a los municipios que deberán autorizar o limitar la vivienda vacacional. En fin, así amanece este viernes 21 de noviembre. Vamos a por el día. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Mira qué modernito me he levantado hoy, ¿eh?
Bien, 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 bien.
Esto está sonando mucho ahora, ¿eh?
Sí.
Eso sí, que sí. Así que yo me informo, escucho lo que,
vale, vale.
Lo que se escucha.
O sea, que me vas
casa,
a poner un villancico.
Hay gente que me pone, que me va poniendo allí las cosas. No, todavía no.
Todavía
me estoy
no.
resistiendo todo lo que pueda.
Aguantas al puente de diciembre.
Estoy resistiéndome todo lo que pueda. Yo después de Acción de Gracias es cuando yo creo que es el momento de empezar a poner a Mariah Carey.
También está en modo, ¿no?, americano total.
Claro, claro, hombre. Yo celebro Acción de Gracias.
Acción de Gracias es el 27.
Desde hace tiempo.
No, 27 no, perdón. El jueves que viene, ¿no?
Los amigos míos preparan un pavo enorme, toda una cena de Acción de Gracias.
Maravilloso. ¿No? 27 de noviembre.
Sí, el último jueves del mes de noviembre. Qué bien, correcto. Sí. ¿Qué tenemos hoy, Pinelo?
Bueno, pues pendientes del brote de sarampión que comenzó en La Palma y que ya asciende a 26 casos en 3 islas distintas. La última afecta a Gran Canaria. Los expertos dicen que es gracias a las vacunas, pues la cosa no ha ido a más. Veremos cómo está ahora mismo la situación. Hablaremos hoy sí con el viceconsejero de Turismo sobre la ley de alquiler vacacional, al que le siguen saliendo detractores una vez aprobada, pero que sigue sin estar publicada en el BOG. Y estaremos en Las Palmas de Gran Canaria con el contrato de emergencia para reforzar el servicio de limpieza de la ciudad, que va a costar 2 millones de euros adicionales al mes, todo después de las numerosas críticas de los vecinos sobre el estado de las calles. Y vamos a acabar la semana con un encuentro insular de radios escolares en Fuerteventura, ¿eh? Nos lo va a contar Marta Patallo desde allí. Y bueno, tendremos nuestro particular debater y a Paco Ramos, que está ya por aquí.
Siete y seis titulares. Menores en asilo.
El gobierno de Canarias asegura que el Estado cumplirá con el plazo que le dio el Tribunal Supremo para derivar a la Red Nacional de Protección al millar de menores migrantes solicitantes de asilo que estaban en las islas, y que acaba hoy ese plazo. Quedaban pendientes 2 solicitudes para unos 100 casos que serán trasladados esos chicos ya al nuevo centro de Gran Canaria, pero solo de tránsito hasta que se marchen a la península, siempre y cuando ninguno de ellos manifieste arraigo en las islas y quiera quedarse.
Más voces contra la ley de alquiler vacacional.
La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria rechaza que los municipios tengan que ser depositarios, dicen, de las normas que elaboran otros, en referencia a la Consejería de Turismo sobre la nueva ley que regula el alquiler vacacional, al tiempo que critica también la concentración en determinadas zonas de la ciudad donde muchos vecinos han tenido que irse por la subida de los alquileres, de ahí que haya vuelto a insistir en declarar la capital como zona tensionada.
Reproche de Endesa.
La compañía energética asegura que el gobierno de Canarias y Red Eléctrica le han denegado los permisos para desmantelar 13 grupos generadores de centrales eléctricas en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, que superan con creces su vida útil y no reúnen, según Endesa, las condiciones adecuadas para su óptimo funcionamiento. La intención de la compañía era sustituir la potencia asociada a cada instalación con otros proyectos innovadores que favorezcan la mejora ambiental de cada una de esas centrales.
Y el decreto sigue sin aprobarse.
La Asociación de Entidades Empaquetadoras, Exportadoras y Comercializadoras de Frutas de La Palma pide directamente a Pedro Sánchez que intervenga para desbloquear ya la aprobación del decreto ley que debe financiar con 100 millones de euros la reconstrucción de las fincas agrarias sepultadas por la erupción del Tajogay. ¿Te recuerdan que el gobierno ha incumplido el plazo fijado para llevar el decreto al Consejo de Ministros, que vencía el pasado 11 de noviembre. La respuesta del comisionado para la reconstrucción es que el texto está pendiente de cerrar detalles técnicos, pero prácticamente ultimado.
Comienza rápido la jornada deportiva este fin de semana, ¿eh? Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanjo Ramos, buenos días.
A partir de las 7:30 de la tarde, así es, buenos días, juega la Unión Deportiva Las Palmas contra el Albacete Balompié, con las bajas ya confirmadas por sanción de Marvin Park y por lesión de Ale García, que se unen a los que ya estaban ausentes desde semanas atrás. Vuelve, eso sí, en solo Yodice a estar disponible para el técnico amarillo, que tendrá enfrente a un Albacete Balompié donde hay un canario, Jefté Betancor, que ha dicho que si logra marcar lo va a celebrar, aunque sea contra el equipo de su isla. Y en unos minutos viaja el Club Deportivo Tenerife hasta Tierras Vascas, donde se medirá mañana a partir de las 5:30 de la tarde al Arenas de Guecho. Ayer confirmó también Álvaro Cervera que en este partido sigue sin estar disponible Mara Mateu, tampoco Javi Pérez, y se une a esa lista de ausencias Dani Fernández, que las molestias de rodilla que padecía la semana pasada no le han permitido recuperarse a tiempo, sufre un esguince y no va a jugar con el equipo ante el Arenas. Además, en baloncesto, el domingo por la tarde tenemos la visita de la Laguna Tenerife al Casademont Zaragoza, y en casa juega el Dreamland Gran Canaria contra un Barcelona muy necesitado.
Bueno, y atentos a la previsión del tiempo porque hoy es noticia. Las lluvias siguen, está lloviendo, lo ha hecho durante esta madrugada en distintos puntos de las islas. También ha bajado las temperaturas, pero ojo porque este fin de semana viene muy lluvioso, por lo pronto por la isla de La Palma, Pinelo.
Sí, con aviso amarillo en el este de la isla durante la segunda mitad del día, que en principio se extenderá también a mañana sábado, y es probable que se registren acumulados superiores a los 60 litros en 12 horas. Pero también se esperan lluvias persistentes en otros puntos del archipiélago, prácticamente en todas las islas en las horas centrales del día, salvo en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, donde no va a llover. Las temperaturas se mantienen hoy sin grandes cambios, ya habían bajado estos días, se está notando el fresquito, el viento soplará del noreste con intervalos de fuerte. Mañana, como te digo, van a seguir las lluvias, pero en las islas orientales va a comenzar a llegar la calima ligera, que ya nos viene adelantado a través de esa influencia de la Dana, que está ubicada más hacia Europa. Esa calima se va a extender a Tenerife el domingo y llegará también a otros puntos de Canarias.
O sea, ¿vamos a tener calima y lluvia a la vez?
No, se va la lluvia y viene la calima.
Vale, perfecto. Esto tiene que ser al revés. Se supone que llega
para
la
lavar
calima.
Lavar el coche.
Claro, sí. Se supone que viene la calima después la lluvia para limpiar la atmósfera y lavar el coche. Bueno, fin de semana fresquito y con lluvia. Este que tenemos por delante. Pero por delante, justo antes, ya tenemos nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Un diario de a bordo que llega gracias a Atlantic Canarias y de la mano siempre de Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos
días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hoy ya preparándonos para un abriguito, ¿eh?
Sí. De hecho, he traído chaqueta, yo creo que por primera vez.
Sí, ya todo el curso. Bueno, ya estamos empezando a abrigarnos un poco. Sí, sí. ¿Qué tal, Paco Ramos? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo va eso mañana? ¿Bien?
Sí, muy bien. Todavía de noche, ¿no?
Sí, todavía. Todavía.
Lo que te queda.
De aquí a marzo.
De aquí a marzo, hasta ahora todavía nos va a quedar, sí, bastante de noche a estas horas. Bueno, Guillermo, abrimos página.
Abrimos página. Con una imagen que se ha hecho viral, Roberto. La de un grupo de inmigrantes trasladados desde el Hierro hasta la isla de Tenerife en un barco de Fred Olsen y que estaban sentados encima de unos asientos, de unas butacas que iban cubiertas con unos protectores de plástico. Claro, la imagen ha levantado cierta polémica hasta el punto de que, por ejemplo, lo voy a la cita diaria, abogada, conocida abogada canaria y activista en favor de los derechos de los inmigrantes, lo denunciaba en sus redes sociales. Decía que el pueblo reño pues estaba a la altura, pero que esta escena en este ferry pues no representaba al pueblo reño. Ha habido cierta polémica con el asunto y lo cierto es que la naviera Fred Olsen, una de las más populares, como sabes, entre los viajes entre las Islas Canarias, ha admitido que cometió un error a cubrir con plástico estos asientos.
Oye, pues queremos acudir a la fuente directamente. Juan Ignacio Liaño es director de flota de Fred Olsen Express. ¿Qué tal, señor Liaño? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la verdad es que la imagen llama la atención porque esos plásticos no estaban transportando a personas recién rescatadas del mar, que en ese caso a lo mejor podría entenderse, sino personas que proceden de un centro. ¿Por qué estaban esos plásticos ahí?
Bueno, yo creo que todo hay que ponerlo en su contexto. Yo entiendo que esta persona que ha hecho una foto no tiene conocimiento de todo lo que hay alrededor del traslado de las personas que están llegando, en este caso, a la Isla del Hierro. Desde el día 31 de diciembre del año pasado, nosotros comenzamos la línea. Ya nosotros hicimos un protocolo, que lo tengo aquí delante, justamente con fecha inclusive, principio de diciembre del año pasado. O sea, antes de empezar la línea, se puso un protocolo que se consensuó, además, tanto por la Cruz Roja como, en este caso, la Guardia Civil, pero bueno, la delegación del Gobierno. Y dentro de esos protocolos se nos decía que muchos de los inmigrantes, cuando llegaban, eran trasladados lo antes posible, tanto principalmente desde la Isla del Hierro hacia Tenerife. Si yo no tengo la información incorrecta, el día 14, justamente un día antes, llegó una patera, en este caso al Hierro, y estos pasajeros debían de ser de esa patera. Nosotros lo desconocemos, no somos evidentemente los que tenemos esa información. Sí sabemos que estos pasajeros, de hecho yo personalmente iba en ese barco, estaba en el Hierro, venían con sus mantas, las mantas propias que se le dan cuando desembarcan. Nosotros no sabemos en qué estado vienen, solamente solicitamos a través de un protocolo que por favor se cumplan estos requisitos. Y la Guardia Civil, y en este caso la Cruz Roja, lo que sí tenemos claro es que desde que nosotros hemos empezado a hacer este traslado, siempre han valorado muchísimo todos los cambios que hemos hecho, principalmente para que los pasajeros que viajan se sientan exactamente igual que el resto de pasajeros.
Lo que pasa es que Cruz Roja ahora se desmarca, dice que ellos ese protocolo lo tenían para este tipo de casos.
Eso tendrán que preguntárselo a la Cruz Roja. Nosotros tenemos perfectamente claro que todas estas gestiones y estos traslados los hacemos de la mano de la Guardia Civil y de la Cruz Roja. Y siempre hemos seguido el asesoramiento, las instrucciones de estas entidades. El protocolo es bastante sencillo, no es un tema de denigrar a ningún tipo de pasajero. Los pasajeros van controlados por la Guardia Civil y por la Cruz Roja, se desembarca con antelación, porque antiguamente se les dejaba en el muelle tirados al sol, y nosotros quedamos con ellos en que los embarcábamos inclusive antes de los pasajeros, inclusive fuera de los horarios de nuestro personal, y lo que ahora mismo sí que es cierto, y por eso yo creo que hay que aclararlo, es injusto que el trabajo tan excelente que hace una tripulación y el personal de tierra del Hierro se esté tirando por la borda por un caso concreto. Sí, efectivamente, nosotros los asientos ponemos unos forros específicos, no de plástico, unos forros específicos, porque así también la Cruz Roja nos ha asesorado que los pasajeros, en este caso, que vienen, muchas veces son directamente lo antes posible trasladados desde el Hierro hasta Tenerife. Y evidentemente, en cuanto el barco llega a los cristianos, tenemos que hacer el desembarque de todos los pasajeros para volver a embarcar más pasajeros.
En todo caso, dígame, si, señor Liaño, si ustedes creen que se cometió un error o no, porque parece que ayer admitían que se cometió un error en este aspecto y ahora entiendo de sus palabras que dice que no, que simplemente se ha cumplido un protocolo, que no sé si van a seguir cumpliendo de esta manera.
El único error que hemos cometido es que, en este caso, los forros, que son unos forros de tela especiales, que los ponemos no solamente para estos casos, sino para otros casos, se acabaron y estaban en las lavanderías y se pusieron unos forros de plástico que no eran los idóneos ni los correctos, nada más.
O sea, ustedes van a seguir poniendo unos forros especiales cuando trasladen a estas personas, independientemente de si vienen de un centro o si son rescatadas inmediatamente.
Nosotros en el día de hoy mandaremos un escrito tanto a los responsables locales del Hierro, de la Cruz Roja, en este caso de la Guardia Civil o de la Delegación del Gobierno, para tener una reunión y que nos indiquen exactamente cuáles son los protocolos que quieren seguir estas instituciones en el traslado de los pasajeros, y sobre todo ceñirnos a la legalidad, en este caso del transporte marítimo. Los pasajeros tendrán que venir con sus identificaciones para embarcar como pasajeros regulares y evidentemente cambiarán los protocolos en base, entiendo yo, a lo que nos digan las dos instituciones, y si evidentemente si es viable dentro de lo que es el transporte marítimo, cumpliendo escrupulosamente con la seguridad.
Discúlpeme, ¿hasta ahora viajan también con esa documentación?
No, ahora mismo lo que tenemos es de la Policía Nacional. Es simplemente un certificado, se les da un listado con una, vamos a decir, una identificación, un NIE, un trabajo excelente que hace la Policía Nacional, y con lo que nos presentan, nosotros permitimos el embarque. Por eso tienen que ir con un acompañante, con un tutor, con una Guardia Civil que nos dice que esta gente viene controlada.
¿Y van a seguir haciéndolo o me está usted diciendo que ahora van a exigir otra documentación distinta?
No, ahora vamos a exigir que la Guardia Civil, en este caso, y la policía, perdón, la Cruz Roja, nos diga cuáles son los protocolos que quieren seguir para el traslado. Nosotros les diremos cuáles son las obligaciones que tienen que tener todos los pasajeros, y evidentemente nosotros creíamos que estábamos haciendo un trabajo excelente en ayuda a la Guardia Civil, a la Cruz Roja y sobre todo, especialmente, a los pasajeros que eran trasladados, y estábamos realmente contentos con el trabajo que estábamos haciendo.
Juan Ignacio Liaño, director de flota de Fred Olsen Express, gracias por atendernos. Buenos días.
A vosotros.
Bueno, pues aquí viene una crisis de reputación bastante evidente, ¿no?, de libro, en la cual están recibiendo ahora mismo las críticas por un protocolo que han firmado con otra institución. O sea, digamos que Fred Olsen lo que dice, ¿no?, es que nosotros, nos dice Cruz Roja y Guardia Civil, que este es el protocolo que tenemos que hacer.
Y si lo he entendido bien, el único error ha sido cambiar las fondas de tela por fondas de plástico, básicamente.
Sí, porque se habían... Ese es el error que admiten.
La polémica está en que, al parecer, si se les pone un forro especial o algo, es suponer que van sucios. Entiendo yo cuál es el motivo.
Claro, porque son personas que vienen, vamos a ver, si tú las has rescatado ahora mismo, las has recogido del mar, se entiende perfectamente. Claro.
Oye, sí, pero hay muchas que pasan por el cate de San Andrés y que pasan pocas horas.
Ahí está la cuestión. Han pasado y ya estas personas, pues han pasado una revisión y, bueno, pues como si vamos tú y yo. O sea, a mí me ponen un plástico a mí debajo, me vio, no, la, usted le pongo un plástico, pues vaya,
están
que me hace.
Estigmatizando de alguna manera, ¿no?
Evidentemente.
Por eso entonces tendrán que ver cuál es el protocolo,
claro.
¿Entiendes? Y, pero es verdad que si llegan de una patera y están a lo mejor del viaje, se entendería. Si no, y ya han pasado por ese proceso, deberían ser un pasajero más.
Entonces, déjame contarte que esta madrugada ha llegado una patera con 18 migrantes al muelle de Arguineguín de madrugada, ha sido interceptada por salvamento a 8 millas al sur de Gran Canaria.
Bueno, pues teníamos este tema en el diario de a bordo.
Y algún temita más, Roberto, si te parece, Por ejemplo, que el Instituto Nacional de Estadística pues ha publicado los, como cada año, los nombres más utilizados para los niños en España. No hay grandes sorpresas, Sofía y Mateo son los dos nombres más elegidos a nivel nacional y también en Canarias. Estamos ahí alineados con la media nacional en algo, fíjate, en aunque sea el nombre de los niños. Rápidamente te cuento que Sofía, Martina, Valeria, Olivia, Valentina, Lucía, Chloe, Emma, Alma y Gara son los 10 nombres de niña más elegidos en Canarias. Llama a atención lo de Gara.
Gara es el único así canario.
El único canario que está entre los 10 primeros, entre los chicos y las chicas. Lo digo porque tuvimos una época de Ayoses, de Nauset, de Laisa.
Los chicos, sí, hay Hugo, ¿no? Me parece que era el segundo. Hugo.
Sí, Hugo.
Martín también.
No, en los chicos parece una telenovela.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Lo te digo. A ver, aparte de Mateo, en el 2 tenemos Tiago, Liam, Leo, Hugo, Enzo, Dylan, Noah, Gael y Diego.
Eso solo Noah como nombre.
Noah ha terminado en
y Kevin Costner de Jesús.
Kevin Costner de momento no es.
Ya Kevin Costner ya no sabe ni quién es.
Eso ya pasó de moda, Roberto.
Pues efectivamente.
Esos son los 10.
Efectivamente.
Más elegidos. Mateo y Sofía, que son los más elegidos prácticamente en todas las comunidades autónomas.
A ver, la verdad es que las de las chicas, bueno, pues son nombres muy bonitos. Sofía, Martina, Valeria, Olivia, Valentina, Lucía.
Hemos tenido una época de Lucías y Martinas.
Pero algunos de ellos son como un poco nombres como muy comerciales, ¿no? Digamos, ¿no?
Así
como
muy de invasión extranjera. Enzo, esto de Dylan, Enzo, Dylan.
Esto venía de sensación de vivir
ya
también.
Pedro y Pablo y Francisco.
Y Manolo ya quedan pocos, ¿no?
Quedan pocos.
Ahora déjenme aclarar, todos nombres muy bonitos antes de que nadie se vaya a enfadar. Pero vaya, ¿cómo cambian los nombres de una época?
Déjame lamentar que Daniel ha salido del top 10 de nombres más usados en España,
Y eso que ha estado varios años
en por eso ha salido.
Estabas ahí,
déjame lamentarlo.
Daniel les ha salido. Una pena ya que no,
Habrá que resistir.
Los Robertos aquí ni se les ve ni se les espera.
Se les espera. Luego.
7:22.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
3, 2, 1... Despegan los Black Days de Kia. No te quedes en tierra. Aprovecha los mejores descuentos del año. Solo en unidades limitadas. Hasta el 29 de noviembre, Black Days de Kia Canarias. Demasiado bueno para esperar.
Kia. Movement that inspires.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana. Más en juno.es.
los fines de semana en la radio.
Algo de último en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lizer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lizer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lizer.es.
Restaurante Il Duomo. Auténtica cocina mediterránea en el sur de Gran Canaria. Tu mejor alternativa para celebrar la Navidad. Pasta, risotos, carnes, pescados, pizzas. Calle Hanover 4, Playa del Inglés, 928-769000. El Duomo de Milano. Consulta nuestros menús de empresa para Navidad.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Primera clave del día que nos trae la irlandesa. Oigan, y si les digo que el sarampión está rebrotando con fuerza en las islas, por lo menos estamos ante el brote de sarampión más grande detectado en los últimos 6 años. Comenzó en La Palma y ya se ha extendido a 3 islas. En la Isla Bonita hay 20 casos detectados, 3 en Tenerife y ahora también 2 en Gran Canaria.
Sí, al parecer el virus entró en Canarias por un bebé de Málaga que llegó a las islas tras haber estado previamente de vacaciones en Marruecos, un país donde a día de hoy se registran cientos de casos. La clave para que el brote en el archipiélago no se haya descontrolado, Roberto, según los expertos, insisten, es la amplia cobertura de las vacunas.
Álvaro Torres Lana, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal, señor Torres? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, doctor, la clave para que el brote no se haya extendido son las vacunas, pero la clave también para que haya este número de casos inusualmente alto es también las vacunas, en tal caso de quien no se la pone, ¿no?
Efectivamente, tú mismo lo has dicho, ¿no? Fíjate que el número de casos secundarios que suele dar un caso primario de sarampión cuando nadie está vacunado es de 14 a 16 casos por uno, y sin embargo nosotros en conjunto solo tenemos 27 después de mes y medio, ¿no?, de brote. ¿Por qué? Porque el virus de sarampión está circulando en Canarias a través de mucha gente vacunada.
Pues hay un caso más del que teníamos, 27, sí. Dijimos 26, ya son 27, ya me está confirmando.
Sí, es un poco goteo, ¿no? De todas maneras, este último caso, el número 27, su fecha de inicio de síntomas fue la semana pasada.
Claro. Estamos hablando de una enfermedad, doctor, enormemente contagiosa, por lo que me está comentando.
Es la más contagiosa que hay. Ya te digo, un caso da lugar a 14. Este es el número rojo famoso que nos hicimos muy familiares con él en la época COVID, ¿no? Pero eso es cuando la población no está vacunada. Pero no es así. En este momento tenemos un porcentaje de vacunación muy, muy alto en Canarias. Aunque, como yo siempre digo, los que nos dedicamos a vacunas somos siempre insaciables. Si no es el 100%, no estamos contentos.
¿Están ustedes percibiendo alguna resistencia entre los padres ahora a vacunar a sus hijos?
No es una resistencia activa a sí mismo, ¿no? La primera visita, la primera vacuna se hace a los 12 meses de vida y la segunda a los 3 años. Tenemos una muy buena cobertura a los 12 meses, pero a los 3 años bajamos 5 puntos. Yo creo que es más bien olvido, más que otra cosa, ¿no? Eso quiero creer yo. En este brote solamente nos hemos encontrado con una madre que se ha negado a vacunar a sus hijos que eran contacto, ¿no? Todas las demás han sido todas muy positivas, muy proactivas, nos han facilitado muchísimo la vacunación de los chicos que fueran contacto y que no estuvieran vacunados. O sea que yo creo que en general, la sensación de la población es favorable a las vacunas.
Uh-huh. A lo mejor también es que le hemos perdido el respeto al sarampión. A fuerza de verlo como algo que hemos pasado todos, por así decirlo, bueno, ha habido una generación que todos pasamos el sarampión, ¿no? Que era la forma de inmunizarnos.
Efectivamente, yo incluido, ¿no? Yo sí me acuerdo haberlo pasado. Sí que es verdad que es una de las cosas que se barajan cuando se ve un poco la pequeña que hay en España de desafección frente a las vacunas, pero en otros países de Europa es mayor, ¿eh? Uno de los motivos es lo que nosotros denominamos la falta de percepción de riesgo. Como ya no hay sarampión, pues ¿para qué te vas a vacunar de sarampión, no? Lo mismo pasa con la polio, lo mismo pasa con la rubeola, ¿no? Efectivamente, nos hemos olvidado de que estas enfermedades existen, de que estamos en una economía global, de que, como vosotros habéis dicho, este caso ha venido de fuera. Nosotros no podemos poner coto a la manera de difundirse el sarampión, que es el aire. Además, somos un sitio turístico, es decir, recibimos gente de todas partes, y claro, bueno, pues una de las posibilidades es que entrasen algún tipo de enfermedades como esta. En la península ya la mayoría de las comunidades autónomas han declarado brotes más o menos del tamaño que tenemos nosotros, el País Vasco un poco más, ahí les pego un poco más fuerte, pero es lo que ocurre. Es decir, hay unas poblaciones europeas con unas y marroquíes con unas porcentajes de vacunación muy bajas, y bueno, pues nos vienen a nosotros.
Claro. Oiga, ¿aquí en España es obligatorio vacunar a los niños?
No, para nada. Sí que es verdad que hay países en Europa en donde sí, porque ha bajado bastante la cobertura, pero en España toda la información que nosotros damos a las madres, padres o tutores cuando tienen un niño es más que suficiente, y a los hechos me remito. Las coberturas en primer año de vida oscilan entre un 95 y 96%. Ya lo que queda prácticamente son errores técnicos. A lo mejor niños que están en el denominador, es decir, que están en un cupo y luego resulta que han viajado y se han ido a otro sitio. Claro, ahí aparecen como no vacunados cuando realmente no viven ahí, ¿no? Porque el 95% es prácticamente vacunado a todos los niños canarios.
Claro. Hombre, aquí, si me lo permite, hay una postura un poco, no sé si calificarla insolidaria, un poco egoísta, porque claro, muchos padres que no vacunan a sus niños están salvándose porque hay otros muchos que sí los vacunan, salvándose de la enfermedad, quiero decir.
Correcto, ¿no? Pero eso ocurre. Los niños vacunados protegen al no vacunado, ¿no? Es la inmunidad colectiva. Y puede ser uno de los argumentos que también digan, oye, ¿para qué voy a someter yo a mi niño a una vacunación que le puede dar un efecto secundario? Pero es que la realidad es que nosotros estamos poniendo miles y miles y miles de dosis de vacunas, y los efectos secundarios se cuentan con los dedos de una mano, y además son que el niño ha tenido un poquito de fiebre por la tarde, que le duele el bracito, que le duele la pierna, que es donde se vacunan los niños menores de un año. Bueno, pues sí, pero son cosas tan leves que es cuando le da hasta apuro ponerlas en el apartado de efectos secundarios, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que ese componente que tú dices también existe.
Paco.
Sí, yo quería preguntarle, precisamente por ahí iba yo, decir que qué daño le está haciendo estas asociaciones y estos bulos que se corren por ahí a los datos científicos, ¿no? Es decir, que por pequeños efectos secundarios resulta que no nos podemos cargar algo que es básico, que es la vacunación, ¿no? Le está haciendo un gran daño a la ciencia este tipo de bulos.
Sí, estamos todos aquí en España muy muy pendientes de esto, y en Canarias también, como es natural. En España no está ocurriendo tanto, ¿no? No hay tantos grupos antivacunas, ni circulan con tanta frecuencia los bulos, o al menos no tienen tanto impacto. Pero sí que en países muy cercanos, como Francia o Italia, ha ocurrido. Por lo tanto, esta epidemia nos puede llegar a nosotros y tenemos que estar preparados. ¿Cómo se combate? Pues la única manera es con información. Información a los padres, porque son al fin y al cabo los que deciden. No es obligatoria la vacuna en España. Nosotros recomendamos vacunar. Tenemos muy buenísima respuesta. ¿Por qué? Porque somos capaces de transmitir una opinión positiva sobre esta intervención de salud pública, también de la mano de ustedes, ¿eh? Porque esto es una cuestión de todos. Es una cuestión de los sanitarios, una cuestión de los medios de comunicación, una cuestión de todas las personas que puedan influir en los comportamientos de la sociedad, ¿no? Y de la comunidad en general. Y parece que lo estamos consiguiendo, pero tenemos que estar siempre, siempre muy alerta.
Bueno, pues a ver si de esta manera, divulgando, explicando las cosas desde un punto de vista científico y real, pues podemos evitar que este tipo de brotes pues crezca, como
yo
lo he hecho.
Creo que con vuestra ayuda lo podemos conseguir.
Álvaro Torres Lana, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de la Dirección General de Salud Pública. Gracias, doctor. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
¿Tú recuerdas haber pasado, Paco, el sarampión?
No, claro que no.
Pues, ¿no? ¿Cómo que no?
A mí me vacunaron.
Yo me acuerdo... Sarampión. ¿Qué te van a vacunar a ti? Si eres más viejo que un bosque.
Nosotros en nuestra época de las papeles y todo aquello no nos vacunaron.
No, hombre, no. Si yo las pasé y tú también. Pasamos las papeles. Y además me acuerdo, pasamos las paperas, pasamos el sarampión, papera, sí. La varicela, la rubeola. Me acuerdo las paperas que se me puso la cara así que parecía un búho.
Que eso después, si te da de mayor, es peligrosísimo, te puedes quedar estéril, también, no es ninguna broma.
Y la rubeola también tiene muchos problemas, porque además si lo contagias después a una mujer embarazada, sí, puede provocar muchísimos
problemas.
Sobre
todo a las mujeres embarazadas.
Exactamente,
sí,
muchísimos problemas, o sea que ahí está la responsabilidad de cada uno. Pinelo es el que probablemente no haya pasado en el sarampión.
No, yo me acuerdo de la varicela.
¿Tú pasaste la varicela?
Sí, sí, de lo otro no lo sé, la verdad. Tendría que mirar, pero...
Tú eres una generación probablemente que
pero
ya...
Pero la varicela sí me acuerdo. Sí, sí, claro, vacuna sí. Tengo la cartilla.
Esta, como picaba todo ahí. Como...
La cartilla esta vacuna que tenías en...
No podías rascarte porque si no se te quedaban las marcas
¿no? Bueno, y mucho anterior a nuestra época, que es la viruela, ¿te acuerdas? La viruela, eso sí que...
Que hacía estragos.
Yo me acuerdo tener un profesor que me daba matemáticas que tenía toda la cara toda picada porque le había dado de niño, ¿no? Mm. Es decir, Roberto, lo que no puede ser es que hemos llegado a unos avances científicos y por cuatro bulos que hay por ahí... Perdamos esas ventajas.
Cuatro parece. Bulos con L.
Con L, no, que no con R.
7:35.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Adiós, le pido. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñalta. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.e y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Otra clave del día. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha dado luz verde definitiva a la subida de las tasas aeroportuarias. Iban a subir un 6,4% para el año que viene, con la oposición de Aerolíneas y Gobierno de Canarias. Eso sí, en Canarias, donde cada asiento cuenta para sostener el pulso turístico, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife muestra preocupación y avisa. habrá que medir con lupa el impacto en la llegada de visitantes durante los próximos meses en plena temporada alta invernal.
Sí, desde la Cámara recuerdan que el archipiélago compite con destinos que ajustan precios y mejoran servicios, por lo que cualquier sobrecoste puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Por eso, si sube la factura, exigen contraprestaciones. Por ejemplo, las obras, la modernización o eficiencia real de los aeropuertos canarios con esos planes tan anunciados por AENA. No solo terminales más cómodas, también más agilidad operativa, menos colas y mejor conectividad para no perder pues competitividad frente a Madeira, Cabo Verde o el norte de África. Santiago Cese es el presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.
A nuestro pesar, se han aprobado las tasas aeroportuarias. Tendremos que ver qué repercusiones van a tener las mismas en la entrada de turistas en los próximos meses. Dicho esto, habrá que exigir a AENA que las inversiones que están previstas para las instalaciones aeroportuarias se cumplan en tiempo y en forma para poder tener unas instalaciones que sean verdaderamente competitivas, como lo venimos reclamando desde hace bastante tiempo.
Así que la Cámara pide coordinación inmediata entre gobierno, cabildos, patronales y aerolíneas para evitar que la subida se traslade a los billetes y termine afectando al volumen de reserva. También ha valorado la subida el sector empresarial.
Sí, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, Javier Cabrera, asegura que AENA ha actuado como una empresa privada, bueno, realmente, de hecho, ya prácticamente lo es, ¿no? Que no vela por interés general en este caso y que obligará a todos los ciudadanos a pagar por adelantado unas obras sobre las que ya había comprometido hace años en Tenerife.
Pues de nuevo AENA, que cuando le conviene se comporta como una empresa privada y cuando le conviene se comporta como una empresa pública, ha vuelto a demostrar la falta de respeto que tiene por Canarias y por Tenerife. Tras amenazar al gobierno con no ejecutar las obras a las que se comprometió en el Plan Dora, si no se le ha aprobado esta subida de tasas, pues lo ha logrado. Y el resultado es que pues vamos a pagar por adelantado unas reformas que se nos deben desde hace muchísimos años y que en el mejor de los casos estarán ejecutadas dentro de 4 o 5 años.
No, me está corrigiendo Paco Ramos porque yo pensaba que era pública realmente.
Pero creo, Roberto, si no me equivoco, que un 51% es privado y el 49% público. De todas maneras, teniendo semejante participación, el peso del gobierno es muy alto, ¿no?
Un porcentaje
grande. Fíjate, tenía yo también la duda, pero por lo visto no, el 51 es público, es al revés.
El 51 público. El 51 público, fíjate.
Pues gané yo, ¿no? Ganaste. Me la llevo yo, ¿no?
Bueno, pero que realmente funciona, prácticamente funciona como una empresa privada en muchos aspectos, ¿eh?
Bueno, mira, Javier, por ejemplo, dice, lo que falta es personal, no más obras, en su opinión. Yo aquí discrepo, creo que necesita, los aeropuertos canarios necesitan una mayor infraestructura.
Y no solo,
y también personal, ojo,
pero y además porque son de los más rentables, son de los que más recaudan, eso,
si los más dinero están dando deberían ser los que no. Oye, Carmen nos dice que su nieto se llama Endica, con esto de los nombres, ¿eh? Porque no le quería poner Francisco ni José para que no se enfadaran los abuelos. Debe ser que bueno, que o su yerno o su nuera deben ser vascos. Y entonces
claro, no quedaba ni Alfredo ni Alejandro y le puso Endica. Claro.
Y le tuvo que poner Endica, efectivamente. Venga, vamos a hablar enseguida, dentro de un momento, de otro capítulo más en esta batalla que se ha emprendido entre el gobierno y los ayuntamientos a cuenta de la ley que regula la vivienda turística.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las Navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
¡Claro, Carlos! Llévate 180 gramos de hamburguesa de vacuno Black Angus por 2,59, ahorras un 13%. 200 gramos de bacon cocido por 1,85, ahorras un 13%. Y con Lidl Plus, un kilo de kaki por 1,65, ahorras un 26%. Lidl Canarias, vale la pena.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¡Agua! En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Hola, soy Carlos Herrera y para mí estar cada mañana en Herrera en COPE con Alberto Herrera y Jorge Bustos es un gusto. Respeten todas las opiniones. Un gusto. Que cuente información útil para el día a día. Un gusto.
Que no estén en todos los programas. Un disgusto.
Cada mañana, de lunes a viernes, de 6 a 1, escucha Herrera en COPE.
COPE. Más voces para escuchar.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos con la polémica. Por la aprobación la semana pasada de la Ley de Ordenación de la Vivienda Turística, que ha puesto patas arriba el ambiente, no solo con los propietarios, también con varios alcaldes que empiezan de alguna manera a rebelarse. Bueno, rebelarse la alcaldesa de Mogán. El punto de desencuentro está en la consideración que tienen ahora las viviendas vacacionales como actividad vacacional, lo que a su juicio va a implicar que quienes ya operaban antes de entrar en vigor la ley, pues no podrán consolidarse porque ninguna cumple.
Sí, se queja una Lía Bueno de que les han dejado la papa caliente a los ayuntamientos, y no solo ellos, sino también la FECAN en general. Y aquí se abre la posibilidad de que cada municipio interprete de una manera la ley y el marco de las actividades clasificadas. Por lo tanto, la mayoría de las viviendas vacacionales, según las tesis de la alcaldesa de Mogán, quedarían fuera del mercado al no poder cumplir dichos condicionantes. Es más, asegura que ni los propios técnicos municipales saben muy bien cómo interpretar esa ley reguladora.
Te lo digo porque en el ínterin de todos estos meses que hemos tenido videoconferencias con el director general, que realmente ha promovido esta ley, con los técnicos de municipales de determinados municipios, los propios técnicos manifestaban su disconformidad a la hora de aplicar la Ley de Actividades Clasificadas del 2011 porque no saben lo que tienen que aplicar. Es decir, es tan sencillo como decir, oiga, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un decálogo de actividades clasificadas para vivienda vacacional.
Bueno, decía también Analia Bueno que la propia consejera Jessica de León no hizo nada cuando estuvo al frente de la Consejería de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, y ha ido más allá incluso. Le señala como la responsable de que muchas familias se queden sin una fuente de ingreso adicional labrada durante el trabajo de una vida para complementar su pensión.
Que prácticamente cuando hemos hablado de la actividad clasificada ha hecho oídos sordos y nos ha dado la espalda con la actividad clasificada. Ahora viene usted a decir que es que la oposición no ha aprobado las enmiendas in voce el mismo día de la aprobación de la ley, cuando el trabajo ese se tenía que haber hecho con anterioridad. Y ahora dice que va a hacer un decreto modificando aquello que se quedó atrás. Vergüenza le debería dar, porque al final se trata de una pirómana que quiere acabar con la vivienda vacacional en Canarias y demuestra su incapacidad, tanto la de ella como la del director general de promoción, en esta ley. Esta ley empezó mal y ha acabado mal.
Bueno, no se quedó ahí la alcaldesa, sino que pidió directamente a los propietarios que no obedezcan las instrucciones de la consejería. José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Sanabria? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oiga, ¿temen ustedes que esta actitud que está teniendo ahora primeramente la alcaldesa se extienda? Porque, por ejemplo, hemos escuchado también a la de Las Palmas de Gran Canaria, a Carolina Darias, quejarse también, en otro tono, pero prácticamente de lo mismo.
Bueno, yo voy a empezar con una cuestión que me parece relevante. Nosotros, cuando tomamos posesión de los cargos, juramos, prometemos cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, ¿no? Nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Y el cumplimiento de la ley y la Constitución nos parece que es, y de las leyes, es fundamental. Yo me parece, bueno, aquí todo el mundo tiene derecho a discrepar, ¿no? Pero el cumplimiento de la ley es inexcusable. Yo le voy a leer, si me permite usted, yo sé que esto no es a lo mejor especialmente amable a esta hora de la mañana, pero voy a leerle lo que dice el artículo 69.4 de la ley 39/2015, la de procedimiento administrativo, una ley estatal. Dice así: la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o información que se incorpore en una declaración responsable o una comunicación o la no presentación ante la administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento del declarado o la comunicación determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho a actividad afectada desde el momento que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar. Bien, esta es la ley de 39/2015, es decir, la inexactitud, falsedad u omisión determina la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad. El reglamento, el decreto de vivienda vacacional imponía la declaración responsable como documento básico, y en esa declaración responsable, en el anexo 2, está establecido cuál es la documentación que hay que presentar. Pero es que todavía es más sorprendente. Hay 10 ayuntamientos en Canarias que tienen establecido perfectamente lo que tienen que presentar. Y le voy a leer uno, que nos parece que está bastante bien. Le voy a leer lo que dice uno de los ayuntamientos, de los 10 ayuntamientos. Dice así: documentación básica, certificación técnica firmada por profesional competente, documento acreditativo de descripción de la vivienda de la Consejería de Turismo, póliza de seguro responsabilidad civil, justificante de ingreso de la tasa provisional de licencia de actividad clasificada. En caso de vivienda construida con licencia de vivienda construida con edificación preexistente, autorización o declaración responsable. En caso de vivienda construida con anterioridad al 2006, certificación técnica de seguridad estructural y cédula de habitabilidad. Esto que acabo de leerle lo tiene el ayuntamiento de Mogán.
¿Ustedes piden algo más, aparte de eso que solicitaba el Ayuntamiento de Mogán en 2015?
No, nosotros pedimos que cada ayuntamiento, a la vista de la imposibilidad de determinar una fórmula, porque no existe para ninguna actividad clasificada un catálogo, ese decálogo que están pidiendo, es que no existe para ninguna actividad, son los técnicos competentes, arquitectos técnicos, ingenieros técnicos, los que tienen que decir si las viviendas vacacionales en este caso cumplen o no cumplen con los términos de seguridad, salubridad, higiene, estanquidad, etcétera.
Lo que pasa es que los municipios tienen la sensación de que les han colocado una responsabilidad en la que ellos no han trabajado, digamos. O sea, que de repente les ha caído marrón, por así decirlo. Permítanme.
Yo les voy a leer. O sea, Ley 7/2011 establece que los competentes para hacer la revisión y regulación de la actividad clasificada son los ayuntamientos. Ley básica de régimen local, Ley 7/2011. Competencias municipales. Es que no lo hemos hecho. Estaban ya. Cuestión distinta es que no lo hubieran hecho. Hay algún ayuntamiento que sí ha hecho esta labor y otros ayuntamientos que no lo han hecho. Pues caramba, encima nosotros no vamos a ser los responsables de la inejecución de las competencias. Las competencias son irrenunciables. Artículo 840/2015, si se da cuenta, yo solamente le estoy nombrando leyes, porque me parece que es importante sentar esto con un rigor jurídico y para darle además una salida a los propietarios que quieran seguir explotando la vivienda vacacional. ¿Tienen una salida? Sí la tienen. Tienen que darse de baja en la declaración responsable si incumplieron o si cometieron inexactitud, falsedad o error en la comunicación, en la declaración responsable, y darse de alta en la nueva. Van a conservar el número del propio registro, van a conservar la antigüedad y la certificación a los efectos del registro.
O sea, no existe riesgo de que pierdan derechos consolidados si hacen esto, darse de baja y volverse a dar de alta.
No, pero darse de alta, tienen que darse de alta con lo que dice la declaración responsable de 2015 que tenían que aprobar. Tienen que cumplir con las determinaciones de la declaración responsable. Una declaración jurada que un ciudadano hace diciendo que cumple con todas las determinaciones de la ley.
Entonces, señor Sanabria, en su opinión, si ya el ayuntamiento de Mogán tenía esto establecido, en su opinión, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Que estaba haciendo la vista gorda respecto a estos requisitos que tenía su propia normativa?
Bueno, son 10 ayuntamientos en Canarias que tienen establecido, todos tienen un régimen para la actividad clasificada, y hay 10 específicamente que tienen establecido el régimen para la actividad clasificada en vivienda vacacional. No sé, es cuestión de mirarse la normativa propia y aplicarla. No hay que hacer mucho más, ¿eh? Claro. Aplicar la normativa, la ley, los reglamentos, los decretos, las ordenanzas, etcétera.
Señor Sanabria, buenos días. ¿Cuándo va a publicarse la ley en el Boletín Oficial de Canarias? Porque se aprobó la semana pasada en el Parlamento, pero todavía no está en el BOC, ¿no?
Claro, pero es que entre el documento que se mandó y el definitivo, porque hubo enmiendas, errores, correcciones técnicas, la mesa del Parlamento, o sea, la asesoría jurídica del Parlamento, unas correcciones técnicas que se están en ese momento haciendo, y yo calculo que no más de 2-3 semanas se publicará el texto definitivo, que no ha surtido, no tiene especiales modificaciones, no son esenciales, y las enmiendas inboches no se pudieron a llevar a votación porque el PSOE no quiso que se llevaran a votación las enmiendas en boche. Es la primera vez que ocurre, me parece, en el Parlamento de Canarias, y fue simplemente por eso, ¿no? No hay otra cuestión, ¿no?
Señor Sanabria, ¿qué ocurriría para un propietario? ¿Qué consecuencias tendría si hiciese caso a esa proclama de la alcaldesa de Mogán diciendo que no hagan caso a los consejos que se están emitiendo desde su consejería?
Pues yo aconsejaría a los propietarios que se asesoraran jurídicamente con cualquier abogado experto que lea un poco la ley de procedimiento administrativo, le va a decir lo que debe hacer. Nosotros ya vamos a establecer y vamos a informar, y informamos de las posibilidades que existen, y después cada uno que asuma su responsabilidad. Nosotros estamos diciendo que hay una vía, pero que hay que respetar la ley en todos sus términos. Nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, ¿eh?
Por si algunos oyentes no habían oído o no habían escuchado exactamente a qué nos estamos refiriendo, es a esto.
Un mensaje para todos aquellos que tengan vivienda vacacional. Háganle caso omiso a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, porque nos está mal informando, ¿vale?, de forma premeditada para eliminar la vivienda vacacional en Canarias.
Ante esto, ¿ustedes qué dicen, señor Sanabria? Porque
nosotros decimos rigor jurídico, rigor jurídico, respeto a los cargos públicos, a las promesas y juramentos que se hacen cuando se toma posesión de los cargos, respeto a la ley, a la legalidad. Estamos en un Estado de Derecho, esto no es una república bananera, y lo que tenemos que hacer es respetar la legalidad vigente, y eso está en la ley 39/2015, está en el reglamento 113/2015, en la ley vigente actualmente, las leyes vigentes actualmente, no podemos estar en otras cosas. Nosotros le decimos a la ciudadanía que si no tiene dudas, vaya a un asesor jurídico que asesore exactamente lo que debe hacer y lo que puede hacer.
Claro, lo que ocurre es que hasta ahora han trabajado muchos propietarios sin necesidad de acudir a un asesor jurídico, desarrollando su actividad, y ahora pueden sentir muchos la sensación de que van a ser expulsados de esa actividad,
¿no? Bueno, ya le digo yo, los que no puedan, porque no puedan cumplir las determinaciones del decreto 113/2015, los que no puedan cumplir con esas determinaciones no van a poder seguir, evidentemente.
Claro, pero han seguido hasta ahora. Por eso le digo mientras el ayuntamiento, según lo que usted me dice, hacía la vista gorda, entonces, porque
la
si no cumplían con eso.
La competencia de la actividad clasificada es de los ayuntamientos. La competencia de la comprobación de las declaraciones responsables son de los cabildos. Lo hemos dicho, y eso no es que lo hayamos hecho nosotros en la nueva ley, porque no estoy hablando de la nueva ley, estoy hablando de la legislación vigente. Ahora, en este momento, tanto la ley de actividades clasificadas como la ley de bases de régimen local establecen exactamente cuál es la determinación y la competencia de cada uno de las entidades y las corporaciones locales.
Bueno, pues José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, gracias por habernos atendido.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo. Bueno, pues ahí está esta situación. Claro, ahora nos estarán escuchando muchísimos propietarios que dicen, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A la alcaldesa? ¿Al gobierno? Hombre, yo le recomendaría que efectivamente se asesorase bien.
Se asesoren, pero Roberto, lo que no tampoco puede ser es yo hago una ley, la competencia la tienen los ayuntamientos, que a veces no tienen los medios adecuados, y ahora me lavo las manos. Debería haber un protocolo para coordinarse, hombre, no lo que cada ayuntamiento tenga unos criterios similares. Porque estamos afectando a gente que a lo mejor está cobrando un dinero extra y que puede afectar, sí, a mucha clase media, no a fondos buitres.
¿Cómo haces criterios similares con 88 ayuntamientos? Hombre, 88
ayuntamientos. La ley es la misma.
Estás permitiendo que se planifiquen a través de su ley de ordenación,
pero Roberto,
la cantidad de viviendas vacacionales.
Pero hay ayuntamientos que tienen más medios para hacer inspecciones, otros que no. Los criterios después, la letra chica es la que es y después cada uno lo puede interpretar de una manera distinta y en un sitio pueden ser mucho más laxos que en otro y perjudicar. Hay que tener cuidado. Yo creo que en esto, porque estamos afectando a la renta de gente que a lo mejor es una parte importante para poder seguir subsistiendo, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de esto enseguida en nuestra tertulia dentro de un momento.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aventura, relax y un clima perfecto todo el año. Surfea sus olas, recorre sus senderos y desconecta en el paraíso de sus dunas y playas. Disfruta su gastronomía y sus deportes. Crea momentos únicos. Maspalomas Costa Canaria. Ven, siéntelo, vívelo.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos.